Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es martes 4 de agosto y en la tarde estamos pendientes también de los últimos datos del coronavirus. De hecho, acabamos de conocer los datos de la evolución del virus que ofrece el Ministerio de Sanidad. Son 1.178 contagios en las últimas 24 horas y 26 fallecidos. Pascual Claramonte.
Buenas tardes, Pilar. Recordamos que ayer teníamos que coger esos datos con pinzas, ya que ni Madrid, ni Cataluña, ni Navarra habían actualizado sus cifras por problemas técnicos. Esos problemas ya están solucionados y se hacen notar en el total de contagios contabilizados desde el arranque de la pandemia. En las cuentas de sanidad aparecen 5.760 positivos más que ayer, pero como dices, desde el Ministerio aseguran que de esos son 1.178 los que tenían fecha de ayer. Aragón reduce considerablemente el incremento de contagios. Rozaba los 600 en lo notificado el lunes y hoy está en 365. Madrid con 292 y Andalucía y Cataluña, que empatan a 109, son las comunidades donde más nuevos casos se han detectado. El incremento en el número de muertes también se aprecia en el índice de víctimas que se han producido en la última semana. Pasa de 26 a 34. Y para acabar, las hospitalizaciones siguen aumentando, cerca de 600 ingresos en los últimos 7 días, 41 de ellos en las unidades de cuidados intensivos.
Gracias, Pascual, y cada día aprendemos cosas nuevas con respecto al coronavirus y a la manera de intentar evitar un contagio. Sabemos ya que el aire acondicionado no aumenta la transmisión del COVID-19, siempre que no sea un aire acondicionado que haga recircular solamente el aire. Lo hemos conocido en los últimos días por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero no hay que bajar la guardia, porque científicos españoles ya advirtieron a la OMS de una posible transmisión aérea, sobre todo en espacios cerrados. Hace un momento aquí en la tarde de COPE ha pasado por aquí Xavier Queroles, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua del CSIC. El aire acondicionado ayuda, pero eso sí, recomienda ventilar.
En donde el aire acondicionado tiene un 25% de aire fresco de fuera, reduce 10 veces el riesgo de infección física. No sabemos si esos virus estarán a nivel infectivo o no, pero de que te llegue una partícula que tenga virus, pues se reduce físicamente un 10%.
Y te cuento también que en Deleitosa, en Cáceres, ha sido hallado sin vida el cuerpo de Valentín Burgos, el anciano de 91 años que se encontraba desaparecido desde la tarde del pasado miércoles. Lo han encontrado en un paraje de difícil acceso. Redacción de COPE en Extremadura, Julia Sancho.
El cuerpo era encontrado a unos 6 o 7 kilómetros de la localidad como fruto de la batida de más de 200 personas que arrancaba a las 8 de esta mañana. Eran las 12 cuando su cuerpo era hallado. El alcalde de Deleitosa, Juan Pedro Domínguez, nos ha contado que es una zona con mucha maleza y roca.
Desgraciadamente ha aparecido el cuerpo en una zona bastante inhóspita, que estamos teniendo muchas dificultades para llegar con el operativo para poder sacar el cadáver. Está muy complicado, con mucha maleza y con mucha roca que se van a tener que emplear a fondo para poder sacar el cuerpo.
Se cree que podría llevar varios días fallecido.
Y en los deportes, el nombre propio, el protagonista del día es Iker Casillas, que ha anunciado su retirada del fútbol. Miguel Aguilar.
Lo ha hecho en sus redes sociales. Se retira habiendo conseguido ser el mejor portero del mundo 5 veces, habiendo ganado 2 Eurocopas y una Copa del Mundo con la selección española y 3 Champions, 5 Ligas y 2 Copas del Rey con el Real Madrid, entre otros muchos títulos. Y como es lógico, Casillas no ha parado de recibir mensajes de agradecimiento por su trayectoria, entre ellos el del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Iker Casillas es uno de los grandes símbolos del Real Madrid. Ha conquistado el corazón de los madridistas, pero también el respeto de sus rivales. Ha sido un honor contar con un portero, con un capitán como Iker Casillas. Iker sabe que esta es y será siempre su casa.
Y todo esto en una semana donde vuelven las competiciones europeas. En la Champions, el Real Madrid está ya centrado en el partido de vuelta de octavos contra el Manchester City. El viernes a las 9 ha hablado Casemiro, futbolista del Real Madrid en Sport Interactivo.
Va a ser un partido muy bonito. Va a ser un partido difícil para los dos. Pero como decirte, somos el Real Madrid. Sabemos que tenemos posibilidades de pasar.
El turno para el Barça contra el Nápoles será el sábado, ya con Griezmann y Lenglet recuperados para el partido.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. I'm
Voy a contarte algunas curiosidades sobre él. Es un poco raro, siempre procura ver el lado divertido de las cosas, escribe novelas policíacas que te recomiendo y presume de cumplir siempre su palabra. Hoy vamos a comprobar si es cierto. Recibamos ya al titán de las ondas y señor de los torreznos, el épico, irreductible y siempre mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar! ¡Hola, Pilar! ¡Hola! ¡Qué bonita presentación!
¡Ay, qué bonita! Sí. Además, qué tierna. Te ha gustado especialmente que recomiende tus novelas.
Bueno, sí, te lo agradezco mucho.
Dilo.
Te lo agradezco mucho.
Sí, pero no te acostumbres, ¿eh?
No, pero además es verdad que leer novela negra para el verano está muy bien. No sé por qué, pero apetece leer sobre crímenes. Y en invierno apetece leer sobre otras cosas, sobre la posguerra y estas cosas que son...
¿Ah, sí? ¿Tú has hecho un estudio sobre eso o qué?
Parece ser que lo hay, ¿eh? Parece ser que lo hay.
Se lo has encargado a Tezanos y te ha salido de esos datos.
Bueno, si le encargo el de estudio a Tezanos, a lo mejor vete tú a saber.
Salía lo contrario,
Teo va a la escuela, ¿no? Teo va a la escuela, Teo va al circo. Bueno, me ha parecido muy bonita tu presentación, pero, a ver, señor de los torrendos, hombre...
¿No te ha gustado?
Si me gustan los torrendos, pero abierto, hay que comerlos con prudencia, porque si no las arterias se te ponen como las tuberías de una fábrica de pegamento, y no se trata de eso. Y que me perdone la industria torreznera, pero el torrendo no es algo que te puedas merendar todos los días.
Ah,
¿no?
Ahí quería yo llegar. ¿Ahí? Porque tú ayer te comprometiste con todos los oyentes de la tarde a merendar en directo durante el programa de hoy.
Uy, es cierto.
Sí.
Pilar.
No, te acuerdas, ¿no?
Me acuerdo y voy a cumplir mi palabra.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere.
Bueno, tampoco hay que exagerar, pero va.
Tampoco vamos, hay que llevar las cosas a los extremos, ¿eh?
Que me comprometí. No fue una orden. Déjame que ponga en antecedentes a los oyentes de la tarde, por si ayer alguno se nos despistó. A ver, estábamos hablando de un youtuber indonesio que se ha grabado durante 2 horas y media mirando a la cámara sin hacer absolutamente nada. Y este vídeo se ha convertido en un fenómeno mundial, con millones de reproducciones. Y claro, pues a ti, a mí, especialmente a mí, nos dio rabia porque pensamos, fíjate todo lo que ha conseguido sin currárselo, sin prepararse nada.
Simplemente
y así,
plantándose ahí solo tal, delante de la cámara y sin hacer nada.
Y parpadeando, que dijimos que era lo único que hacía. Bueno, pues yo ahí me calenté un poco y dije, bueno, es como si mañana a mí me da por merendar en antena. Y la lié.
El bobo habla sin cesar, pero el listo escucha.
Claro, soy mucho de hablar y dije, pues ya está.
Ahí fuiste un poco bobo. Hablaste, y te
liaste. Tú entraste rápido y dijiste, pues venga. Y
te tomé la palabra.
Y entonces propuse un reto y lo voy a cumplir hoy. Voy a merendar ahora en directo 3 cosas distintas.
¿Ah?
Tienes que adivinar tú y los oyentes, pero lo que digan los oyentes
mejor
no me va a llegar.
Sí, a los oyentes.
Tienes que adivinar qué son. Solo por el sonido que producen al morderlas. Pero antes te explico las 3 normas.
No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. Y la más importante de las 3, nunca debe comer después de medianoche.
Bueno, estas son las normas para cuidar a un gremlin.
Me estoy empezando a asustar, ¿eh?
No. Yo me refiero a las 3 normas del concurso. Tengo que decir primero.
Vamos a ver, espera un momento, Juan, por favor.
Sí,
o sea,
sí.
Surge esto así de casualidad ayer.
Pero yo me apunto a todo.
Yo te tomo la palabra, tú te apuntas a vale, yo meriendo en antena si hace falta. ¿Y de repente ya tenemos un concurso con normas?
Bueno, no, quiero decir, para que afines un poco, para no despistar. A ver, en primer lugar, he elegido alimentos que no dan asquete al oír, ¿vale? O sea, que no se oiga como... porque eso es un poco repug. Y los voy a morder, no a masticar, porque tampoco gusta el sonido de una persona masticando, pero morder, pues es inocuo. Segunda, que yo haya decidido comerme estas cosas que tengo aquí no tiene por qué indicar que sea una merienda habitual de las personas.
Vale.
He elegido alimentos, son todo alimentos, ¿eh? He elegido alimentos...
Sí, espero que no te comas un plástico, por ejemplo.
Exacto. Y en tercer lugar... He procurado no ser ambiguo, es decir, anchoas y boquerones en vinagre.
Hombre,
¿cómo diferencias
por favor,
tú eso? Claro.
No, cosas que hagan ruidos
que podamos reconocer.
Vale.
¿Estás preparada?
Estoy preparada.
Muy bien, pues voy a pedir por favor a Álvaro que nos baje la música para escuchar. Me voy a acercar el micrófono mucho a la boca y este es el primer sonido.
¿Qué es? Eso es. Espera. Eso es una zanahoria.
¡Es ¿cuál? Una zanahoria!
¡Ah! Por favor, qué buena soy. La gente va a pensar que te estoy viendo.
No, no, maravilloso. Tengo que decir, Pilar, no, bueno, nadie, absolutamente nadie sabe lo que tengo aquí. Solamente yo.
Exacto,
perfecto,
que,
Pilar, has acertado.
Que no estamos en el mismo recinto, que no. Quede claro, ¿eh? Porque seguimos manteniendo la distancia. Así
bien.
Que no nos estamos viendo, ni tampoco videollamada ni nada, ¿eh? Por favor. Esta es una norma que no has contado.
Perfecto, o sea, Pilar está jugando como vosotros, a oídas. Vamos a por el segundo sonido.
Venga, vamos.
No
a
va a ser tan
sonido.
Claro.
Vale.
Porque es verdad que la zanahoria produce un sonido pues como muy
vale,
evidente.
Sí.
Vale,
venga,
vale. Uy, tú ya estás animada, ¿eh? Venga. Echa a rodar la bola, venga. Por favor, Álvaro, escuchamos el segundo alimento. Perdón, que me da la tos con un trozo de zanahoria.
No será una, no será una almendra.
No, perdón, es que me he comido una almendra.
Venga,
no.
Venga.
Vamos
allá,
este es el segundo.
Venga.
Escuchamos.
Eso es un melocotón.
No es un melocotón, era difícil. Bueno, está fresquito.
Está fresquito.
Y se toma mucho en verano.
Es melón, entonces.
Y bueno, sandía, te lo doy por bueno. Sí, se lo damos por bueno, dáselo por bueno. Venga, ponle aplauso. Sí. Ya está. Pero el tercer sonido, la tercera merienda, no tiene sentido.
Pero ¿has visto lo bien que voy? Yo no sé si los oyentes van tan bien como yo, ¿eh?
No lo
sé. Desde sus casas, sus coches,
que luego nos escriban
a... escuchando,
claro.
Desde la playa, yo qué sé. Bueno, venga, tercero.
El tercero está chupado. Mi tercera merienda es esta.
A ver. ¿Eso es una pipa?
¡Pipas de girasol!
¡Ah! Bueno, bien, pensé que eran de...
Ya, de sensacional, girasol. Bueno.
¿Has visto?
Tienes un don para esto, Pilar.
¡Qué buena soy!
Tienes un don para... Bueno, pues, Pilar,
bueno,
ha acertado.
Bueno,
¿ya
pues,
está?
No, bueno, pues no, porque mañana me merezco una presentación casi como las que yo hago cuando te presento a ti, ¿eh? Después.
¿Me dejas que mañana te presente yo a ti? Bueno, tú me presentas a mí y yo te hago una presentación.
Venga.
¿Vale? Y
vale.
Prometo no decir nada de que has... la caza
venga.
Menor, ¿vale? No la voy a tocar.
Por
muy bien,
favor.
Pues una vez concluido bueno. Este asombroso reto que nunca se había hecho antes, ahora ya sabemos por qué... Veamos qué se cuece por ahí. Bueno, ahora que estamos en verano, pues muchos nos ponemos el bañador o el bikini y nos damos cuenta de que alguien nos ha cambiado la talla.
Vaya,
dices,
hombre.
Este no es el mío porque antes no me apretaba aquí. Es una de las frases estrella de este verano. Durante el confinamiento he cogido unos kilos de más. Claro, porque la culpa sabemos, Pilar, que es del confinamiento, no nuestra. Ya va para 2 meses que se ha acabado el confinamiento. Tiempo hemos tenido de salir a andar un poco, pero bueno,
echamos
la culpa
sí,
al confinamiento
sí, sí,
y ya
sí.
Está. Bueno, lo cierto es que hemos ganado un poco de peso en el confinamiento, yo el primero. Y por cierto, ¿cómo toca las narices cuando alguien te dice, uy, has engordado, eh? Te lo dicen así con total descaro ahora con el confinamiento, porque antes la gente, tú no porque tú no has engordado, pero hay que andar con pies de plomo con estas cosas, tú no has engordado, pero...
No,
pero es
a
verdad
mí me suelen
que antes
decir lo contrario, es la, lo que tiene a veces.
La gente no lo dice, o sea, lo dice como de una manera un poquito, pero ahora con el confinamiento lo dicen con descaro, bueno,
ah,
has engordado,
verdad,
¿no?
Eso es verdad, porque ahora está como bien visto decirlo.
Claro.
Como todo el mundo parece haber engordado en el confinamiento, ya no importa decirlo, ¿no?
Ahí está. Esa persona que te lo dice con tanto descaro, te lo dice así porque ella también ha engordado. Te convierte en parte del problema y así se siente mejor. Mal de muchos, consuelo de tontos.
Eso es verdad.
Claro que sí. Pues eso. Y hay quien elabora teorías sobre el engorde de este confinamiento, teorías propias de Miguel Bosé, como, ¿te has dado cuenta de que si no usas la ropa, encoge? Claro, son las gomas que pierden elasticidad. Bueno, lo cierto es que estamos más gorditos... Y punto. Pero esto tiene unas implicaciones insospechadas.
Estoy gordo, lo sabes muy bien.
Pilar, situación. ¿No te ha pasado nunca que estás en un ascensor con otras personas? El ascensor para en una planta intermedia. Alguien quiere subir. Y tú rápidamente empiezas a calcular cuánto puede pesar y si el ascensor va a aguantar o no.
Hombre, depende de la persona que vaya a entrar.
Bueno,
claro.
sí, pues ponte en la situación mala.
Sí.
Dice, ¿este va a entrar? No. Empiezas a sumar, somos 4, va a subir, no va a subir. Claro, pero ¿y si él quiere entrar? ¿Qué haces? Pues un trago decirle así a la cara, no, usted no.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Claro, esto es complicado. confías en que salte la alarma del ascensor.
Y estas que no cosas se cierran las puertas.
O se cierran las puertas.
Que no se cierran.
Tú en la cara, ¡pum! Pero esto hay que legislarlo para evitar problemas. Y eso es lo que han decidido hacer en Venecia.
¿Qué es lo que han hecho en Venecia?
Pues mira, ¿tú has montado alguna vez en góndola?
No.
Ay, yo tampoco. No, has estado en Venecia.
Tenía he estado que en Venecia, pero no.
No has montado en góndola.
No he montado en góndola, no.
Mira, hay personas que cuando... Yo soy mucho de contar mis viajes, pero porque me gusta cuando otras personas me cuentan sus viajes. Me gusta, ¿no? Viajar con la imaginación. Uf, qué pedante. Pero hace años, un amigo nos contó... bueno, pues he estado en Venecia con mi novia y montamos en góndola, qué bonito. Y saltó otra amiga. Uy, quita, con lo que me mareo en los barcos. Esto es envidia de los viajes, ¿no? Si eres envidioso, siempre vas a encontrar una excusa para criticar las vacaciones de los demás. He estado en Japón. Uy, es que a mí el pescado crudo no me va. Qué bonito es Nueva York. Uy, no, quita. Estar 8 horas sin fumar en el avión, no merece la pena.
No puedo aguantarlo.
Claro, pero no perdamos el hilo. Estoy hablando de qué pasa con los gorditos y las gorditas en Venecia. El colectivo de gondoleros, que es igual que aquí la asociación del taxi, pero en gondoleros, ha anunciado que por la seguridad de todos se va a reducir el aforo de las góndolas. De hecho, ya se ha reducido. ¿Por qué? Por culpa de los michelines de los turistas. Han notado que la mayoría de los turistas que visitan Venecia tienen sobrepeso. Y lo achacan a la falta de ejercicio durante el confinamiento. Bueno, normal. Lo cierto, dices, bueno, tampoco pasa nada. Sí, ¿qué pasa? La línea de flotación de las embarcaciones, ahora con pasajeros, ha bajado peligrosamente tanto que ya ha habido alguna a punto de zozobrar. Y por eso han dicho, nada. Vamos a bajar el aforo de la góndola de 6 pasajeros a 5. ¿Ves? Ellos han legislado que siempre es mucho más educado que ver a alguien orondo que quiere subir y decir, no, usted a mi góndola no sube.
Claro, eso lo simplifica todo.
Pero y esto ha sido por el exceso de peso de,
sí, por el
de
exceso
las personas
de peso
que subían a las góndolas.
Claro, han notado que la gente está un poquito pasada de peso. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien de tiempo? ¿Te cuento otra cosa o la dejo
para
mañana?
Cuéntame.
Vale, otro quebradero de cabeza durante el confinamiento nos lo ha ocasionado, ¿qué? Sí, el cuidado del cabello. Claro, porque mientras estabas confinado, pues ha habido gente que ante la imposibilidad de ir a la peluquería ha hecho experimentos caseros.
Sí.
Dependiendo de la gravedad, aún podemos ver las secuelas ahí, andando por la calle.
¡Batata al monstruo!
Porque ha habido gente que ha hecho cosas...
Las tijeras, sí.
La tijera... Bueno, el tinte tiene arreglo,
el
pero la...
Bueno, pero el tinte tiene arreglo, depende, no te creas que es tan fácil
claro,
a veces.
La gente que se corta el flequillo... así, Bueno, todo esto me recuerda a un caso que no se ha producido ahora durante el confinamiento, pero es un ejemplo de que no hay nada mejor que ponerse en manos de una profesional de la peluquería.
¡Te odio! ¡Eres una peluquera, maldita!
Bueno,
no sé si de esa peluquera en concreto.
De esa peluquera no, pero es mal cliente, no va a dejar propina. Bueno, es el caso de una mujer que acudió a urgencias de un hospital porque había confundido un bote de espuma para el pelo con espuma de poliuretano para la construcción. Es espantoso, hemos subido la foto, @latarracope.
Pero si parece que tiene un sombrero en la cabeza.
Claro, pues para el que diga, ¿qué es esto de la espuma de poliuretano? Es esta espuma que se utiliza para rellenar y sellar, montar puertas, ventanas, aislante térmico, acústico, es tóxica y al contacto con el aire se expande hasta 3 veces su volumen y se endurece como una piedra. Claro, es lo que te colocan en la ventana. Esta señora está en la sala de espera con cara de... ¿Qué he hecho?
Sí, vaya cara. Pero fíjate, le ha quedado una especie de sombrero, vamos, propio de las carreras de Ascot.
De Ascot, ¿verdad?
Sí.
Qué bonito.
Sin quererlo, ¿eh? Ahora, pues, quítate tú eso de la cabeza ahora.
Lleva como el volumen de su cabeza 3 veces. Con una espuma de enorme, gigantesca. La única solución es meter la máquina en esto, no hay otra.
Y rapar, ¿eh?
Rapar a lo loco.
Bueno, en fin, qué cosas pasan. Por cierto, Juan, hablando de cosas que pasan, ayer precisamente también con los oyentes hablábamos de juegos de mesa, de esos juegos tradicionales de toda la vida, pero de otros también nuevos, o de cómo mucha gente se había pasado al juego online, pero también hablamos del Monopoly, del Risk, del Cluedo. Tú decías que jugabas a un libro que tienes con enigmas de Sherlock Holmes, que por cierto nos has prometido algún día traernos alguno.
Sí, pero hoy hemos merendado otro día
hoy, sí, otro día. Sí, y sí, también al Monopoly. Monopoly. Que no sé si sabías es que resulta que hay juegos nuevos cada año. pero miles de juegos nuevos cada año. ¿Y por qué supimos esto? Pues porque nos llamó precisamente, como una oyente también, Sandra Gómez, que es la responsable de la editorial Lúdilo de juegos de mesa. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque resulta que cada año hay ferias y festivales de juegos de mesa donde hay creadores que presentan sus nuevas ideas. ¿Cuántas nuevas ideas por año, Sandra?
Pues no lo sé, contarlas sería complicado. Depende de los festivales, cada vez que vas a una feria sí que te dan el número de novedades que se presentan en esa feria. Entonces hay tantas ferias en el mundo que no sé, yo te diría que hay unos cuantos miles de juegos presentados cada año.
Madre mía.
¿Cada año?
Cada año, sí, sí. A nivel internacional, varios miles. Y luego, pues que se traigan a España, pues también ha sido un cálculo aproximado. No sé si alguien alguna vez nos ha contado, pero a España pueden venir 200, 300 juegos nuevos cada año, a lo mejor 400, si englobas todo tipo de juegos, juegos de jugón, juegos de familia, juegos infantiles, pues seguro que llegamos a unos cuantos más.
Un momento, tengo una pregunta, Sandra, porque lo has dejado así caer como juegos de jugón. ¿Qué es un juego de jugón?
A ver, el juego de jugón es el juego pensado para un adulto, joven, adulto, a partir de, pues no, depende, algunos son más sencillos, a partir de 16, 18 años empezamos a jugar.
Entramos.
Son juegos que normalmente tienen una duración más larga, incluso horas, 2 horas, 3 horas, los hay de 30 minutos, y son juegos que requieren mucha estrategia, ya solamente entender las reglas, pues ya es media hora o una hora, y eso es lo que en el sector pues llamamos los juegos de jugón.
Qué bueno. De todas formas, vosotros sois especialistas, creo, sobre todo en juegos educativos, juegos para toda la familia. Háblame de alguno de los últimos que llegaron o de los que más éxito han tenido, así de los más novedosos que a lo mejor la mayor parte de la gente no conocemos.
Pues mira, si nosotros sí que somos especialistas en juego infantil, siempre intentamos que tenga un valor educativo y juego de familia. Lo que queremos es que los niños jueguen con sus hermanos más mayores y con los padres. De las últimas novedades así que tenemos, las que más me gustan a mí, el año pasado lanzamos un juego que se llama Batalla de Genios, que es para 2 jugadores, que funcionó fenomenal, y este año vamos a lanzar uno muy parecido, pero un poquito más difícil, porque el Batalla de Genios tiene forma cuadrada, y el nuevo se llama Batalla de Genios Estrella, que tiene forma de estrella.
¿Pero en qué consiste el juego?
Pues mira, en este caso tenemos 2 tableros, en el Batalla de Genios original hay 2 tableros cuadrados como con una matriz, ¿no?, de 1, 2, 3, 4 y ABCD, ¿no? Y ahí haces como una cuadrícula y tiras unos dados que te dicen dónde tienes que colocar unos bloqueadores. Bueno, pues en la posición 3B ponemos un bloqueador y así vamos rellenando bloqueadores. Los 2 jugadores juegan con un tablero igual, con los mismos dados y colocan los bloqueadores en el mismo sitio. Y después hay una serie de piezas tipo Tetris que tienes que ubicar en ese tablero que te ha quedado con el espacio sin contar los bloqueadores. Entonces es para 2 jugadores, si compras un juego, si compras 2, pues pueden jugar 3 o 4, y gana el que antes consigue colocar todas las piezas dentro del tablero. Y hay 68.000, creo, 62.000 distintas combinaciones, y una posición de bloqueadores sí puede tener varias soluciones, es decir, cada jugador puede encontrar su propia solución. Y siempre tiene solución, da igual cómo caigan los dados, siempre va a haber como mínimo una solución para el desafío.
Sandra, cuando quedas a jugar, tú eres la que sigue las instrucciones, ¿verdad? Porque es muy importante. Hablaba antes Pilar, es verdad que tienen muchas, hay veces que las instrucciones son un poco complicadas.
Sí.
Yo lo que intento siempre, cuando me explican un juego para presentármelo, para que nosotros lo traigamos a España, si las instrucciones después de, no sé, un tiempo prudencial, no las entiendo, no sigo.
Ay, qué bueno eso. Qué buena manera de seleccionar, Sandra.
Ya no continúo. Nos gustan juegos, digamos, sencillos, que sean fáciles de explicar. Y a veces un juego, por muy fácil que sea de explicar, no quiere decir que luego sea sencillo de jugar. Claro. Hay veces que son fáciles de explicar, pero te dan muchísimo juego y muchísimas posibilidades.
Qué bueno. Oye, por cierto, creo que el juego que más vendéis se llama Palabrea. ¿Qué juego es este?
Palabrea es el juego que más vendemos dentro de lo que son los juegos multijugador. Es decir, juegos en los que juegan varios jugadores a la vez, porque también tenemos juegos de un solo jugador, y en ese caso lo que más vendemos es una línea que se llama IQ, que son unos rompecabezas. Pero el Palabrea es un juego que viene dentro de una lata redonda, tienes un montón de cartas redondas también que las vas girando en el centro de la mesa, pueden jugar tantos jugadores como quieras, tiene un límite para que sea dinámico, pero pueden jugar 6 personas, 5, 3, las que quieras. Vas girando las cartas y vas enlazando una imagen de categoría con una letra de un color determinado. Por ejemplo, si te sale la categoría de planta, que es verde, y en la siguiente carta te aparece la N en color verde, el primero que diga una planta que empieza por N se queda esa carta. No sé si me explica.
Sí, perfectamente.
Entonces, es un juego muy rápido.
Te vamos a usar de libro de instrucciones. Te vamos a usar de libro de instrucciones, sí, Sandra.
Pues ese juego, gana el jugador que coge antes las cartas. Lo bueno que tiene, pues que casi en igualdad de condiciones pueden jugar niños de distintas edades, porque son categorías muy sencillas, como profesión, o nombre de niño, o nombre de niña. Y es agudeza visual, vocabulario.
Bueno, lo que me queda claro de todo esto es que hay un mundo de juegos, y nuevos juegos además, insospechado para la mayoría de los que no estamos muy metidos en el tema, ¿no? Porque no es por nada, pero cuando hablamos de juegos de mesa solemos hablar, ¿verdad, Juan? Pues del Monopoly, pues del Cluedo, del Risk, de los clásicos, que están muy bien, que seguramente a Sandra también le gustan. Pero, claro, es que hay miles de novedades cada año y es una cosa que resulta asombroso, la verdad. Porque innovar en esto de los juegos no tiene que ser nada fácil y, sin embargo, fíjate qué montón de gente generando, ¿no?, nuevos juegos para, en este caso, toda la familia. Bueno, pues mira, Sandra, ya sabemos más cosas gracias a ti. Sandra Gómez, responsable de editorial Lúdilo. Gracias.
De nada, a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes.
Bueno, y todo esto gracias a que ayer hablábamos con los oyentes de estos juegos, que Ignacio Visiers, además, estaba atento a todas las llamadas y que una de esas llamadas fue precisamente la de Sandra. Hoy estamos hablando de otra cuestión. Ignacio Visiers, sí. De cuando nos quedamos encerrados.
De cuando nos quedamos encerrados.
¿Te has quedado encerrado alguna vez en algún sitio?
No el tiempo suficiente como para preocuparme. No el tiempo suficiente como para preocuparme. Quiero decir que tres minutos no cuenta.
Tres minutos.
Tres minutos en un ascensor sí he estado, pero bueno, me lo he tomado con mucha filosofía.
Tres minutos en un ascensor
nada.
Ya sería para mí
un
tiempo crítico, porque no sabría cuándo realmente eso se iba a poner en marcha. Entonces ya me empezaría a agobiar, pero bueno. ¿Y los oyentes, Visiers?
Pues mira, yo pensaba que el truco de la radiografía, solo salía en las películas, pero parece que no, que funciona de verdad.
Gente, se nos quedaron las llaves dentro, tiramos y ahí va, las llaves. Total, que digo, no podíamos ir a ningún lado porque no teníamos para abrir el garaje tampoco. Entonces pregunté a unos vecinos porque dije, joder, la gente la abre con una radiografía o con una tarjeta de estas de crédito. Total, que nos dejaron una radiografía, me metí en Google, en el tutorial de YouTube, cómo abrir una puerta con la radiografía y sin exagerarte, tardé 5 segundos.
Madre mía.
Bueno.
Pero vamos a ver.
Vaya,
esto es caldo de delincuencia, ¿eh?
No, perdona. Y nosotros que lo hemos puesto porque en antena. Porque claro, él que lo cuenta y nosotros que lo ponemos. Porque es que si encima vas a Google y te explica cómo hacerlo, que esto no, yo...
Te lo explica todo.
Es que no me puedo... Ya, pero a mí no se me ocurre. O sea, lo ha dicho este oyente y ya se me ocurre.
Pues
pero
hay
es que
cerrar,
no se me ocurre.
Pero hay que cerrar con llave. El
no,
mensaje
pero lo
final
que no
era
me...
el importante.
Sí,
que hay que cerrar
supuesto,
con dos
hay
vueltas.
Hay que cerrar con llave, con dos vueltas. Tienes toda la razón. Pero que no se me ocurre pensar que te puedo ir a Google y encontrar la manera de abrir una puerta con una radiografía, ya. Por favor.
Bueno, hay tutoriales, y lo digo porque los he utilizado, de
Madre.
Cómo tender una sábana.
¿Y,
porque
¿y
la
qué
sábana
trucos,
es muy grande.
Y
digo, bueno, no sé, yo hice lo que hacía el señor del vídeo y digo, mira, pues así me queda bien. Para luego no planchar.
En fin, más encierros.
Pues Ignacio. Mira, Antonio de Granada nos cuenta, 31 de octubre del 90, yo tenía 12 años. Mi madre, al estar enferma, me manda a poner flores a mis abuelos a las 5 de la tarde. Como no encontraba las tumbas, me distraje un rato hasta que las encontré. Y sorpresa, a las 6 casi de noche, la puerta cerrada del cementerio.
Ay,
aún sigo pensando en cómo salté la pared de 3 metros sin ayuda de escaleras ni nada.
Vamos.
Pues
volando.
le ayudó el miedo a que se le hacía de noche y se quedaba ahí dentro.
Vamos.
Así de claro te lo digo, vamos, no tengo ninguna duda. En fin, es que hay sitios y sitios para quedarse encerrado, ¿eh?
Sí,
hay sitios
ese
y sitios.
No, ese es muy
ese
malo.
Mejor no. Bueno, depende, hay gente que le gustan estas cosas, pero mejor
bueno.
No.
Bueno, mejor que un ascensor al aire libre.
No, en estos tiempos de coronavirus mejor en tienes toda la razón, mejor al aire libre, sí, 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 solo, mejor te quedas en un ascensor con 5 o 6 personas encerrado y jo, ahora sí que lo pasas mal. Bueno, ¿dónde te has quedado tú encerrado? De eso estamos hablando contigo esta tarde de martes. Queremos que nos cuentes tus anécdotas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo sinceramente sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver. De volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este agosto, si te llama un amigo desde la playa y te dice...
Oye, si no tienes plan, vente. Venga, hombre, vente. Aunque sea unos días. Que sí, ven. Porfa, venga, vente. Que nos lo vamos a pasar bien. Venga, vente.
Seguramente lo que te está queriendo decir tu amigo es que vayas. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y en este martes 4 de agosto, aquí en La Tarde, estamos analizando desde múltiples perspectivas la que es sin duda la noticia del día, de la semana, del mes y sin duda una de las noticias del año, la salida del rey emérito, del rey don Juan Carlos de España. La verdad es que ha dejado también tras de sí esta marcha de don Juan Carlos muchas incógnitas, entre ellas, por ejemplo, las referidas a la seguridad, porque todos los dispositivos de seguridad nacional dependen del Ministerio de Interior, salvo los referidos a la Casa Real. Así que ahora nos preguntamos, ahora que el rey emérito se ha marchado de España, ¿cómo queda esta situación? Quien tiene todos los datos es el jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, don Juan Carlos,
dime. Puedo decir esto, que tenemos todos los datos, cuando el presidente del gobierno dice no tener ninguno.
Bueno, tenemos los datos que tenemos, pero los datos que tenemos en COPE, desde luego, los tiene Juan Baño, eso está claro. Bueno, no sé los que tendrá el presidente del gobierno.
Sí, tenemos los datos, digamos, estos son las generales de la ley, ¿no? La responsabilidad de la seguridad sobre un ex jefe de Estado, un rey emérito y un miembro de la familia real, pues lógicamente es una responsabilidad del Estado. Es decir, claro, como ocurre también con los presidentes, expresidentes del gobierno, con algún exministro, que durante un tiempo bastante importante pues siguen gozando de esa protección por razones de seguridad, evidentemente. En el caso del rey emérito, cuando preguntábamos ayer, por ejemplo, en el departamento habitual, que es el máximo responsable en materia de seguridad personal, pública, en nuestro país es el Ministerio del Interior. Cualquier dispositivo público y de seguridad personal depende de él. Y en este caso, lo único que nos decían, que es en este caso sería dependencia de Casa Real. Y es también la misma política que ha mantenido el presidente del gobierno esta tarde en su comparecencia, cuando incluso expresamente le han preguntado por esto, por la seguridad. Oye, ¿esto de quién depende? Y sí, se ha remitido a Casa Real. Y es que es cierto, Casa Real tiene una dirección responsable de seguridad que tiene rango de dirección general, que depende de la Secretaría General de la Casa, de Casa Real, y ahí hay un responsable, en este momento es un coronel de la Guardia Civil que está al frente, y ahí dependen todos los dispositivos de seguridad que se generan en torno a los miembros de esa familia real y del entorno real. Y, por supuesto, uno de los grandes desafíos que se establecían cuando se planteaba la posible salida de don Juan Carlos de Zarzuela era qué podía ocurrir con la seguridad. Era una garantía esa cápsula de seguridad máxima que hay en torno a Zarzuela, en todo el complejo de Zarzuela, el hijo y el padre viviendo más o menos a un kilómetro de distancia, cada uno dentro del mismo complejo, pero todos dentro de esa cápsula de seguridad, que es una garantía, ¿no? Claro. Sacarle de allí era un riesgo. Y cuando se sale un miembro de la Casa Real fuera de España, evidentemente esto no es tan parco y tan parcelado como plantea el presidente del gobierno. Esa Dirección General de Seguridad se encarga efectivamente de garantizar, es el máximo responsable o máximo, digamos, coordinador de ese dispositivo de seguridad, pero cuando sale de España entra en juego diferentes instituciones del Estado, incluso, claro,
porque lo
el
que está
Ministerio
claro, Juan,
de Exteriores.
Es que ese dispositivo de seguridad existe, tiene que existir, es así.
Vamos a ver,
obviamente
nadie
lo va a debería cuestionarlo, porque
claro,
es que
Pilar,
es de lógica aplastante.
Claro.
La cuestión es cómo se gestiona ahora esto, porque sobre todo, claro, dependerá del país a donde haya viajado don Juan Carlos.
Exacto,
se habla
exacto.
mucho, Juan, de que está en República Dominicana, parece que se ha desmentido que esté en Portugal. Bueno, supongamos que no lo sabemos a ciencia cierta, o no está confirmado, o si no, dime tú lo contrario, que estuviera, por ejemplo, en la República Dominicana. ¿El tipo de seguridad o la colaboración con España depende mucho del país a donde haya ido?
Sí, depende muy mucho de que, por ejemplo, ese país anfitrión decida poner un dispositivo de seguridad propio. En cualquier caso, siempre España como Estado deberá de garantizar, con unos informes previos, informe de riesgos, que se llama, qué riesgos puede correr ahí don Juan Carlos, y saber si tiene las garantías mínimas garantizadas, no mínimas, sino máximas, en todo caso, de su seguridad que le daría ese país anfitrión. También puede ser que la escolta y la seguridad inmediata fuese puesta por España con la autorización de ese país y premediación del Ministerio de Exteriores, que debe de gestionar que policías españoles puedan estar allí, por ejemplo, con un arma de fuego en su poder. Eso no es algo habitual ni algo generalizado, sino que se concede expresamente ante la petición de ese visitante que pide tener esa protección. Y lo normal es que sea un dispositivo mixto, con intervención de personal del país anfitrión y también enviado desde Madrid. E insisto, incluso con la intervención a veces del Ministerio de Asuntos Exteriores para estas cuestiones, quien incluso puede llegar
claro, pero
a pagar una de las partidas económicas a esos funcionarios enviados desde España.
Lo que está claro es que el Ministerio de Exteriores no sé si tiene que intervenir en cualquier caso, pero tendrá que estar informado, ¿no? Tendrá que saberlo todo. Claro. O sea, quiero decir, el Ministerio de Exteriores tiene que saber dónde está don Juan Carlos.
Por favor, vamos Eso a está ver. Claro. Por favor, Pilar. Estamos hablando del ex jefe de Estado, insisto, rey emérito, que además tiene unas condicionantes que le ligan especialmente a la parte institucional con nuestro país. Es rey emérito, es miembro de esa familia real. Insisto, que tienen un dispositivo de seguridad particular. Cuando coinciden dispositivos policiales, de policía, de Guardia Civil, de Casa Real, siempre el que dirige, por así decir, el dispositivo, arriba está Casa Real. Eso es así. Pero desde luego, Casa Real tira también de policías, de guardias civiles, a veces destinados en la zona, a veces enviados. Por ejemplo, por lo que estamos hablando de dónde puede estar don Juan Carlos, en el caso de esos dispositivos, como carácter anecdótico, te digo que en Portugal actualmente es fundamental la intervención también de los enlaces que tiene Interior en distintos países, ¿no? Hay enlaces de Interior ante las embajadas. Ellos también tienen que activarse, entrar en contacto con las autoridades responsables de seguridad de esos países. Bueno, en Portugal, precisamente, ahora mismo el enlace que hay tiene especial afinidad con don Juan Carlos y muchísimo conocimiento, se conocen personalmente. Ha sido escolta de don Juan Carlos, el actual coronel de la Guardia Civil, que está destinado allí. Ha sido también ayudante de don Juan Carlos, rey, cuando era rey. Fíjate tú qué afinidad, ¿no? Y qué garantía para moverse con bastante proximidad con ese ámbito de la seguridad, por lo que se refiere al enlace español allí. Y, por ejemplo, en República Dominicana hay un inspector jefe también de Policía Nacional, pero eso no es cuestión importante. Te quiero decir que sí que tendrían que intervenir, tenían que estar al tanto. Y España, normalmente, sufragaría este gasto de seguridad, lógicamente. En cualquier caso, si el país anfitrión dice esto, apechugo yo con ello, perfecto, pero siempre supervisado y garantizada la seguridad, que se dan las condiciones suficientes por parte de España. Estamos hablando de un ex jefe de Estado que lo era hasta hace muy poquito, nada menos casi que 40 años, y con todos los condicionantes que tiene don Juan Carlos, es decir, que en fin, la figura que representa Juan Carlos sería una temeridad absoluta, sería una frivolidad terrible que don Juan Carlos anduviera por el mundo en este momento sin ningún tipo de garantía de seguridad por parte del Estado español. Bueno, esto ni se plantea por parte de los responsables de seguridad a los que hemos consultado nosotros desde ayer y nos han dado estos parámetros que yo te estoy contando y estamos contando a nuestros oyentes.
Bueno, pues Juan Baño, el hombre que efectivamente tiene todos los datos y más datos por lo que vemos, por lo menos de los que quiere contar el propio presidente del gobierno.
Sí, exactamente. Juan. El presidente debe saberlo todo, en concreto.
Evidentemente. Otra cosa es que no lo quiera contar. Juan
no,
Baño,
ni a su
jefe
socio
de Interior.
Gobierno, siquiera ni al PP, por cierto.
Jefe de Interior de COPE, gracias.
Es otra. O sea,
buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego, Pilar.
Y te hablo ahora de Elena Giovanni, de 27 años, periodista de formación y bibliotecaria en Sabadell. Esta mujer, esta chica, fue torturada y asesinada en diciembre de 2001. La investigación policial y judicial, un tanto errática, realmente, llevó a la cárcel a Montserrat Careta, vecina de la víctima, y a una amiga de esta, Ana Echaguibel. La primera se suicidó en prisión. Y la segunda salió en libertad por falta de pruebas. Hubo un tercer investigado, Santi La Iglesia, pareja de la principal sospechosa, que tampoco fue nunca acusado formalmente. Pero fíjate, ahora, y estamos hablando de prácticamente 20 años después, el juzgado de instrucción número 2 de Sabadell ha reabierto el caso tras un informe presentado por el abogado de la familia de Elena, que ha hecho suyo la fiscalía. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar a nuestros especialistas, a Pablo Muñoz y a Cruz Morcillo, que han seguido muy de cerca esta investigación. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Cruz, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, espero que hayas tenido buenas vacaciones.
Pues sí, no han sido malas en estos tiempos raros que vivimos. Todo es un poco diferente, pero la verdad es que no me puedo quejar. Así que, bueno, feliz de
bienvenida,
esas vacaciones.
Bienvenida.
Y feliz también de la vuelta y de reencontraros.
en pleno agosto y trabajando los dos. Pablo Cruz, ¿cómo sí. es esto?
Sí.
Es lo que los tiempos raros, tú lo has dicho, los tiempos raros. Hemos decidido seguir con estos tiempos raros. Bueno, ya habrá vacaciones. No
ya habrá vacaciones. Bueno, pues yo encantada de que estéis, desde luego, y de poder comentar casos terribles, algunos también, como el de este caso que estamos hablando, de esta recuperación, 20 años después prácticamente, de esta reapertura de este caso, de esta chica torturada y asesinada. Cuidado, hablamos de diciembre de 2001, de Elena. Pablo, después de tantos años, vamos a recordar primero cómo se produjeron los hechos.
Pues mira, el primer elemento extraño se produce, bueno, pues el último día de noviembre de 2001, porque el padre de Elena Giovanni había quedado a comer con ella, la chica no se presenta. Bueno, él se da cuenta, él ve que, bueno, que ese día no había que trabajar, porque ella no tenía por qué trabajar, porque era festivo para ella, y entonces no le da más importancia. Pero al día siguiente, esa misma noche, esa misma madrugada, la madrugada siguiente, un vecino de un inmueble de la calle Calvet de Estrella de Sabadell, bueno, oye un golpe muy fuerte, ¿no? Él al principio se queda extrañado, pero no le da más importancia, pero por la mañana se levanta y descubre el cuerpo de una joven desnuda tendida en el suelo. Era precisamente Elena, naturalmente. En un primer momento, la investigación lo que piensa es que ha podido ser un suicidio, porque estaba, bueno, que podía haberse arrojado desde la azotea de ese edificio, pero había elementos que no cuadraban. El primero de ellos es que el primer golpe el cuerpo lo había recibido la cabeza, cuando los casos de suicidio normalmente lo que se produce es que por un último efecto de intentar protegerte, el primer golpe lo suele tener los brazos, ¿no? Además, cuando se hace la autopsia, se determina que hay una intoxicación muy fuerte de benzodiazepinas y que, por tanto, bueno, parecía que aquello no terminaba de cuadrar.
No cuadraba.
Entonces, además, junto al cadáver se encuentran unas cerillas, el cadáver tenía quemaduras, que también indicaban que podía haber sido ya, en fin, que había sido torturada, y a partir de este momento es cuando se empieza la investigación, porque todo el mundo ya todos los investigadores se dan cuenta de que aquello efectivamente es un crimen, ¿no?
Pero, ¿y por qué de repente las investigaciones van hacia, o la policía se fija en esta vecina de la que estamos hablando y en la amiga de esta vecina?
Bueno, primero por eso, porque son vecinas, ella sabes que en todos los crímenes, ya lo hemos contado muchas veces, el entorno más cercano es el punto de partida de cualquier investigación, pero es que además todos ellos, tanto la víctima como Montserrat, como el que era entonces su pareja o bueno, era una pareja extraña, pero parece que sí, que eran pareja, todos formaban parte de un club, eran miembros de la sección Natura, de la Unión Excursionista, que sigue existiendo, es un club que se dedica a los deportes de aventura, a las excursiones, etcétera. Todos formaban parte de eso. Además, la víctima había recibido meses antes, había recibido unas notas anónimas a las que, bueno, no había dado demasiada importancia, pero sí que estaba al tanto de esas notas su entorno. Eran unas notas, algunas de ellas de bastante mal gusto, y les decían algo así como que esperaban que se tomara eso con humor y que a la tercera ocasión le destaparían el misterio, ¿no? Después de este crimen y de todo lo que se investigó de forma fallida, se barajó también que hubiera sido víctima de un juego de rol, algo que tampoco pudo confirmarse en ningún momento. Y la amiga, la tercera implicada, digamos, Ana Echaguibel, parece que estaba obsesionada con Montserrat, a su vez. De manera que había un círculo de amistad que no se sabe muy bien dónde empezaba y dónde acababa. Recordemos que Montserrat, como has contado al inicio, fue a prisión como presunta autora y se suicidó en los lavabos de la prisión.
¿Y por qué la pareja o lo que fuera, como tú dices, Santi, la Iglesia, fue descartado?
Bueno, ahí hay una cuestión muy curiosa. Hacen una primera declaración, porque evidentemente la policía lo interroga, y tanto Montserrat como Santiago dan dos versiones completamente distintas, con coartadas completamente distintas. Pero Santiago lo que hace es que vuelve al día siguiente y entonces ya sí, hace una declaración muy completa en la que da todo tipo de detalles de dónde ha estado, de con quién ha estado, que quién puede corroborar determinados asuntos, y por lo tanto la policía empieza a hacer esas comprobaciones, efectivamente, ve que le suena extraño todo aquello, pero que no puede desvirtuarlas y por lo tanto queda exonerado de este asunto.
¿Y qué es lo que ha pasado ahora, Cruz? ¿Por qué se reabre el caso?
Bueno, el caso se archiva provisionalmente, como siempre ocurre en estos casos y como hemos hablado ya de tantos, Pilar, en 2005. ¿Qué ocurre? Que en marzo de este año, poco antes de la pandemia, se emiten dos capítulos en el programa Crims de TV3 dedicados a la bibliotecaria, dedicados a Elena. Y ordenaron pues esa investigación tan caótica, hicieron una buena reconstrucción del caso, se veían las trabas que había habido, trabas o problemas judiciales, por qué se lleva al archivo, por qué no se ha llevado a nadie a juicio, y eso provoca una ola de indignación entre gente que no conocía el caso, que anima a la familia de Giovanni a intentar reabrir la causa. Cuentan con un abogado, Benet Saleya, muy conocido, y con un grupo, y esto es interesante, con la ayuda desinteresada de un grupo de voluntarios, básicamente son tres personas, tres ciudadanos anónimos que ni siquiera se conocen entre ellos y que al oír hablar de este caso aprovechan la pandemia para investigar y aportar lo que van enterándose desde su casa. Es una iniciativa, desde mi punto de vista, muy interesante, sobre todo porque ha logrado, entre todos, han logrado que se reabra la causa, que no era fácil.
Me parece, es lo que tú dices, esta parte, ¿no? Es súper curiosa,
sí.
que bueno, un grupo de voluntarios que en el confinamiento, conociendo el caso, se dedican a investigar este caso, ¿no? Que les llama la atención cuando lo ven en la tele y se dedican a eso, a ponerse a investigar. Y Pablo, ¿qué es lo que han encontrado como para poder reabrir el caso?
Pues mira, básicamente lo que han encontrado son testigos que están dispuestos a declarar y a desmontar la coartada que dio en su día Santi la Iglesia. Y esto es lo realmente llamativo, ¿no? Que después de tantos años, estas personas hayan decidido dar un paso adelante al ser bueno, entrevistadas por estos grupos de voluntarios y al confirmar que, bueno, que efectivamente el fin de semana en el que se produjo el asesinato, pues Santi y la Iglesia no estaba con su madre, como él había dicho y como había corroborado la madre, sino que había estado en el piso con su pareja. Pero es más, hay otro de los vecinos que dice que además lo justifica diciendo que trabajaba en el servicio postal de un banco y que entre sus manías estaba la de leer el nombre de los buzones de su casa, y él confirma que bueno, que en el tercero o primera de la escalera del inmueble donde se produjeron los hechos estaban los nombres juntos de Montserrat Carreta y de Santiago la Iglesia, ¿no? También que va a contar esta persona que coincidía a menudo con la pareja del bloque. Y en respecto, hay otro asunto que es también interesante, y es que los fármacos que los que se encontraron en el cadáver de la víctima, bueno, pues Santiago la Iglesia tenía acceso a ellos porque se los compraba normalmente a su madre porque tenía una dolencia. Hay también otro que dice que es el organizador de una protesta ecologista que se celebra ese fin de semana. El Santi la Iglesia dijo que había estado en esa manifestación, y sin embargo esta persona dice que no, que en absoluto, que en ningún momento estuvo en esa manifestación. Claro, ante todo esto lo que te llama la atención es que ¿por qué la policía en ese momento no pudo encontrar a unos testigos que no es que estén que estén muy alejados del círculo donde se cometió el crimen, ¿no? Si es que hay algunos que son propios son vecinos del propio edificio, ¿no? Y eso es lo que nos llama ahora a todos mucho la atención, ¿no?
Que no sabemos por qué ha ocurrido, si por una falta de, bueno, pues no sabemos, de diligencia en su momento o a saber, ¿no?
Parece que judicialmente y policialmente las cosas, bueno, está muy claro que las cosas no se hicieron bien, se pusieron muchas trabas. En fin, aquello es un crimen que provocó una conmoción muy fuerte en el momento en que se produjo, y realmente, bueno, hay investigaciones que no salen bien, que realmente, por lo que sea, no salen bien, se tuercen.
Hay
y
que
vamos
se tuercen,
a ver si ahora hay
tuercen,
suerte.
Sí, sí, sí. Se tuercen porque además en este caso, bueno, yo no sé si veo muy claro vosotros, el móvil, Cruz, Pablo.
No, claro. En absoluto, lo estábamos hablando antes de entrar en antena, Pablo y yo, ya sabes que nos encanta siempre hablar de los móviles, aunque no sea necesario, y hay que repetirlo, no sea necesario saber cuál es el móvil de un crimen para condenar a alguien.
Sí,
exacto.
Sí.
Pero es que en este caso es muy difuso, porque fíjate que te he hablado, y es lo que se habló en su momento, de un posible juego de rol en el que ella fuera la víctima, pero es que también se habló de un posible caso, y se sigue hablando, con tintes machistas por esa relación que no sabemos muy bien si ella podía tener con esta persona una relación paralela. Yo no conozco el sumario del caso, donde ya sabes que siempre están los detalles al límite y bien explicados, pero realmente nunca se ha sabido claramente cuál pudo ser el móvil, ¿no? Y una cosa muy rápida, Pilar, si me permite, hay otras víctimas, porque la familia de la chica que se suicida en prisión, de Montserrat Careta, también está convencida de que no se suicidó porque quiso. De hecho, ya se quieren sumarse a esta investigación reabierta y no descartan plantearse, presentarse como acusación porque su hermana fuera víctima de una posible inducción al suicidio. Fíjate,
es que hay que ir más allá,
para complicar
incluso,
más.
Sí.
Es que esta familia que dice Cruz, la familia de la persona que se suicida en prisión, también va a aportar testigos que no han declarado hasta el momento. Es decir, también ellos se han movilizado para intentar, en este caso, resolver el crimen y de esa forma limpiar el nombre de Montserrat, ¿no?
Bueno, pues 20 años después se reabre la causa de este.
No, todavía no 20, Pilar, que esto es
todavía
importante,
no 20.
Que es que no ha prescrito.
19 es y muchos importante. Meses.
Porque exacto. Si no hubiera prescrito, si hubiera cumplido los 20.
Efectivamente.
Pues esto es muy importante, como tú bien dices, hay que decirlo así. Fue en 2001, por lo tanto no ha prescrito, y esto es lo importante, precisamente para que se pueda reabrir este caso con tantísimas incógnitas, verdaderamente tremendo, de la tortura y asesinato de esta joven de 27 años, de Elena Giovanni. Pues Cruz, Pablo, seguiremos el caso también muy de cerca. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Chao. Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida,
se quiere salir de tanto esperar. Quieres salir, pero no puedes porque te has quedado encerrado, Visiers. De eso hablamos con los oyentes.
Pues sí, Mariano de Santander se quedó tirado en la calle sin llaves, sin cartera y con su hijo.
Tuve que ir a buscar un día a mi hijo al colegio y lo típico, pues te vas de casa y no cogí nada, ni la cartera ni nada. Y al cerrar, pues también dejé las llaves dentro. Total, que mi pareja trabajando y no venía hasta por la tarde noche. Y yo, cuando llegué a casa, intenté abrir el portal, me di cuenta que tenía un crío pequeño, no tenía ni cartera ni llaves. Y tuve que, bueno, tienes amistades que me ligar en algún restaurante de la zona, pues para que me diesen de comer al chiquillo y
menos
a mí.
Menos mal. Menos mal. Aquí no le ha pasado esto. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Electro 3 en el Corte Inglés. Solo 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Haier, Roomba, Food Saver.
Electro 3, solo hasta este miércoles en Hipercor, el Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Siempre supe que si cuidábamos del planeta, él cuidaría de nosotros.
El fin del mundo ha comenzado.
pero somos egoístas y no lo hicimos.
Y no queda mucho tiempo.
En 2020 todos pagamos el precio.
Y Elo.
No había forma de escapar.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.